Direktores Ejecutivos Indonesia India al Presidente Indonesio Prabowo Subianto y al Primer Ministro de la India Narendra Modi. El documento Memorando de Entendimiento de la Declaración Conjunta sobre los Resultados del Foro de Directores Ejecutivos Indonesia India fue recibido por el Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia Sugiono y el Ministro de Asuntos Exteriores de la India Subrahmanyam Jaishankar. En una declaración escrita en Jakarta el miércoles, An India, Nofian Bakri enfatizó la importancia de la colaboración estratégica entre Indonesia y la India en varios sectores. Los dos países quieren trabajar juntos en el sector económico para apoyar el objetivo de convertirse en la tercera economía más grande del mundo para 2030 para la India y la séptima economía más grande del mundo para Indonesia en el mismo año. La colaboración entre India e Indonesia a la que se refiere An India Nofian Bakri se centra específicamente en la alimentación, la agricultura, la energía limpia, la tecnología y los recursos humanos. Anteriormente, 25 directores ejecutivos indonesios y 75 empresarios nacionales mantuvieron reuniones con directores ejecutivos y empresarios indios simultáneamente en el Hotel Taj Mahal Nueva Delhi, India. En una declaración conjunta, el Foro de Directores Ejecutivos Indonesia-India llamó a ambos gobiernos a priorizar el comercio y la inversión bidireccionales e incluir muchas áreas nuevas de cooperación que se están abriendo. También se celebrarán periódicamente foros de directores ejecutivos entre India e Indonesia y las reuniones se celebrarán alternativamente en India e Indonesia. Indonesia y la India han colaborado en el sector de la salud, incluido el compromiso de la India de brindar capacitación directa a los trabajadores de la salud indonesios, incluido un programa de becas con un permiso de práctica temporal por un año. En un comunicado recibido en Jakarta el miércoles 29 de enero, el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que este programa tiene como objetivo fortalecer la competencia de los trabajadores sanitarios indonesios en áreas críticas como la cirugía robótica, el trasplante de hígado y la gestión de emergencias. El ministro de Salud añadió una serie de otras iniciativas enumeradas en el memorando de entendimiento firmado por los dos países, a saber, el desarrollo de la capacidad de los trabajadores de la salud, la transferencia de tecnología farmacéutica y asociaciones en la producción de vacunas y herramientas de diagnóstico. El ministro de Salud espera que esta colaboración no solo mejore la calidad de los servicios de salud en los dos países, sino que también amplíe el acceso público a servicios médicos de alta calidad. Durante una visita a los hospitales Apollo en Nueva Delhi, el ministro de Salud vio de primera mano la eficacia de la capacitación hospitalaria que permite optimizar instalaciones médicas como resonancia magnética y laboratorio de cateterismo. Dijo además que Indonesia planea adoptar un enfoque similar para acelerar el desarrollo de médicos especialistas y subespecialistas. Durante la visita de Estado del presidente indonesio Prabowo Subianto a la India del 24 al 26 de enero de 2025, Indonesia y la India intercambiaron memorandos de entendimiento en el sector de la salud. El ministro de Cultura de Indonesia, Fadli John, dijo que la cultura indonesia debe poder influir en el mundo, porque Indonesia tiene una multitud de culturas desde Sabang hasta Merauke, que por supuesto son características de la nación que otros países ciertamente no tienen. Así lo afirmó Fadli John durante su visita al internado islámico Zikir al-Fath, Sukabumi, el miércoles 29 de enero. Según Fadli, Indonesia firmó recientemente un intercambio cultural con la India que incluía intercambios en los campos de la literatura, el cine, las artes escénicas y bellas artes, museos, incluida capacitaciones y otros. Esta cooperación de intercambio cultural se debe a que Indonesia ha tenido relaciones culturales en el pasado con la India. De hecho, algunas de las culturas que existen hoy en Indonesia son similares o están influenciadas por la cultura india del pasado. No solo la India, parte de la cultura indonesia también está influenciada por la cultura de China, Europa y Medio Oriente, pero la cultura indonesia ciertamente tiene sus propias características, aunque hay influencias externas. Según él, esta colaboración es una oportunidad para que Indonesia muestre la diversidad cultural que es el orgullo de la nación y se puede mostrar al mundo. La Asociación Indonesia de Fútbol, o PSSI por su sigla en indonesio, y la Asociación de Fútbol del Reino de los Países Bajos, o KNVB por su sigla en idioma holandés, reafirmaron su compromiso de establecer una asociación estratégica para apoyar el desarrollo del fútbol indonesio. El presidente general de la Asociación de Fútbol de Indonesia, Erick Thohir, expresó su agradecimiento por la colaboración que continúa desarrollándose entre las dos organizaciones. Este compromiso se fortaleció a través de una reunión oficial que tuvo lugar en el campus de KNVB, Zeist, Países Bajos, el lunes 27 de enero. Según Erick Thohir, la Asociación de Fútbol de Indonesia está muy entusiasmada por dar seguimiento a las discusiones anteriores y centrarse en las principales prioridades del programa de desarrollo del fútbol indonesio. Esta reunión en Zeist es una continuación de las discusiones que comenzaron en la reunión anterior en Jakarta, Indonesia, en septiembre de 2024. En esta reunión se discutió la asociación estratégica entre PSSI y la KNVB, que se centrará en 6 temas principales. Uno de ellos es el desarrollo de recursos humanos para mejorar las habilidades y la experiencia de las personas involucradas en el fútbol indonesio. Además, las federaciones de ambos países también se centran en la cooperación en el desarrollo del fútbol femenino para fortalecer la selección femenina de fútbol de Indonesia. El secretario general de la KNVB, Gis De Jong, expresó su optimismo sobre el futuro de esta asociación estratégica. El ministro coordinador para el empoderamiento de la comunidad, Muhaimin Iskandar, tiene como objetivo que datos socioeconómicos únicos se completen a fines de enero de 2025. Muhaimin Iskandar, en Taman Mini Indonesia Indah Jakarta el miércoles 29 de enero, dijo que invitaría al jefe de la Agencia Central de Estadísticas y a varios ministerios relacionados a una reunión para continuar con la finalización de datos socioeconómicos únicos de acuerdo con el objetivo. Dijo que el objetivo de recopilar datos sobre la pobreza era aumentar la precisión de la distribución de los fondos de asistencia social. Dijo que datos socioeconómicos únicos será un referente para todos los ministerios e instituciones en la toma de decisiones, así como en la difusión de diversos programas de desarrollo. La finalización de la unificación de datos está en consonancia con las órdenes del presidente Prabowo Subianto y pronto se incluirá en la instrucción presidencial. Estas fueron las noticias.
Thank you.
oyentes, el comentario de hoy trata sobre Año Nuevo Chino en Indonesia, celebrando la unión en la diversidad. La celebración del Año Nuevo Chino 2576 Kungcheli es conmemorada por los confucianos indonesios y se celebra el miércoles 29 de enero de 2025. La celebración en Indonesia no es solo un momento de felicidad para los confucianos, sino también un símbolo de unidad y armonía en la diversidad de la nación. A través de un vídeo de felicitación del Año Nuevo Chino difundido en la cuenta oficial de YouTube del Alto Consejo Confuciano de Indonesia, el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, invitó al público a mantener la armonía de la tolerancia y la unidad, que es la base de la fuerza de la nación indonesia. La celebración del Año Nuevo Chino nos recuerda que en la diversidad reside la fuerza para construir una identidad nacional sólida. Además de ser un momento de alegría, el Año Nuevo Chino también trae consigo profundos valores humanos. En Java Central, por ejemplo, 3 presos confucianos recibieron una remisión especial como forma de reconocimiento por su derecho a practicar sus tradiciones y creencias. Esto demuestra el compromiso de Indonesia de respetar los derechos humanos y brindarles la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo en la vida. Por otro lado, varios lugares de Indonesia también aprovechan esta celebración para apoyar la economía local. La ciudad de Jakarta celebró un festival del barrio chino en Taman Mini Indonesia Indah. En Singkawang, Kalimantan Occidental, se llevó a cabo una exposición y espectáculo artístico en el Estadio Singkawang Kridasana. En la actividad que se desarrolló desde el 27 de enero, se presentaron productos de las micro, pequeñas y medianas empresas. La serie de eventos que involucran a las micro, pequeñas y medianas empresas es una evidencia clara de cómo Indonesia celebra la diversidad a través de la producción culinaria local, al mismo tiempo que promueve la economía creativa que es exclusivamente indonesia. El Año Nuevo Chino en Indonesia es más que una simple celebración. El Año Nuevo Chino recuerda a la nación indonesia que debe fortalecer la unión y la armonía en las diferencias. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 1 de febrero de 1974. Se incendia el edificio Joelma en Brasil. El 1 de febrero de 1974, en horas de la mañana, un incendio que se originó en el piso 12 y se expandió rápidamente hasta alcanzar los 25 pisos del edificio Joelma dejó un saldo de 188 personas fallecidas y 280 heridos, dando lugar a una de las peores tragedias de Brasil y la peor en la historia edilicia de San Pablo. Ese día, los 25 pisos del conocido edificio Joelma, situado en el 225 de la Avenida 9 de Julio de la ciudad de San Pablo, en Brasil, ardieron sin remedio, pues la construcción carecía de alarmas contra incendio, rociadores, luces o salidas de emergencia, y los sistemas de aire acondicionado habían demostrado una enorme cantidad de averías desde su instalación. Tras el incendio, el edificio Joelma permaneció cerrado durante 4 años hasta ser completamente restaurado, aunque manteniendo su estructura fundamental y fue reinaugurado con el nombre Praça de Bandeira, sinónimo hoy de la peor tragedia a nivel mundial en edificios de altura, con excepción del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de febrero de 2003, desastre del transbordador Colombia. Un día como hoy ocurrió la desintegración en la atmósfera del transbordador espacial Colombia a la vuelta de la misión STS-107 en la que perecieron sus 7 tripulantes. La causa inmediata del accidente fue un hueco en el borde de ataque, el borde delantero del ala izquierda de la nave, hueco por el que se coló aire a varios miles de grados de temperatura dentro del ala, destruyendo esta, lo que a su vez provocó que el Columbia comenzara a dar tumbos. A mucha menos altura y velocidad en un avión dotado de asientos eyectables, perder un ala podría haber sido un accidente al que la tripulación hubiera sobrevivido. A la altura y velocidad a la que iba el Columbia, no tuvieron ninguna oportunidad aunque la nave hubiera incorporado este tipo de asientos. De hecho, tras analizar los datos disponibles, la comisión de investigación llegó a la conclusión de que no tuvieron ni tiempo de reaccionar antes de quedar inconscientes a causa de la violencia de la desintegración de la nave. En un informe de la NASA sobre el accidente de 2003, se reveló que la tripulación supo que iba a morir tan solo 40 segundos antes de que el transbordador se desintegrara. El hueco del ala, a su vez, fue causado por el impacto de un fragmento de la espuma de protección del tanque de combustible que se desprendió durante el despegue unos 82 segundos después del lanzamiento.
Voice of Indonesia.
Tunggu aku kembali. Jaga selalu hatimu saat jauh-jauh.
jaga selalu hatimu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.wenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el experto del ministro de Energía y Recursos Minerales, Satya Hangayuda, cree que Indonesia es capaz de pasar de las energías fósiles a las energías nuevas y renovables, cumpliendo así los objetivos de emisiones de carbono establecidos. Según Satya, el proceso de transición se lleva a cabo en base a límites de capacidad nacionales y hace referencia a estándares aplicados por los países desarrollados. Satya, en su declaración en Jakarta el miércoles, explicó que la transición energética debe ser gradual. Indonesia está cambiando a las energías nuevas y renovables, pero el carbón sigue siendo una fuente de energía competitiva y barata. Por lo tanto, para que Indonesia sea coherente con la reducción de las emisiones de carbono en las centrales eléctricas de carbón, es necesario llevar a cabo co-firing o mezcla con biomasa y, en el futuro, con tecnología de almacenamiento de carbono. Aparte de eso, según Satya, sus funciones como experto del ministro de Energía y Recursos Minerales en el ámbito de la comercialización y transporte de petróleo y gas son un mandato en su capacidad de ayudar y al viceministro de Energía y Recursos Minerales llevar a cabo sus funciones que están en consonancia con la visión y misión del presidente y vicepresidente de la República de Indonesia, a saber, la autosuficiencia energética y el downstreaming. Dijo que bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto, Indonesia desarrollaría nuevas energías renovables y reduciría la dependencia de los combustibles fósiles. Dijo que para 2040 se construirán más de 100 gigavatios de capacidad energética, de los cuales el 75% provendría de energías renovables, 5 gigavatios de energía nuclear y 20 gigavatios de gas. El ex analista de comercialización de petróleo y gas del Grupo de Trabajo Especial para Actividades Comerciales Upstream de Petróleo y Gas espera que con el decreto presidencial del Grupo de Trabajo Nacional de Resiliencia y Downstreaming de Energía, liderado por el ministro de Energía y Recursos Minerales, pueda aumentar la inversión en el downstreaming y convertirse en un desencadenante del crecimiento económico, la creación del empleo y aumento del valor añadido de los productos básicos indonesios. Satya explicó que Indonesia debe poder pasar de los combustibles fósiles a energías nuevas y renovables para lograr el objetivo del Acuerdo de París en 2030 y también net zero emission en 2060. La reducción gradual del carbón es importante, pero debe haber una solución. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Biarkanlah mereka salahkan dirimu mencintaiku. Manisnya kata cinta darimu sinari hati ini kekasih, sampai kapan kita begini. Janganlah bersedih, usahlah menangis, berikanlah aku satu senyum saja. Lupakanlah semua problema yang ada, berikanlah aku satu senyum saja.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Cascada Malela. Curug Malela o Cascada Malela es una atracción natural asombrosa que muestra la belleza de una cascada impresionante. Curug es la palabra sundanesa para cascada. Ubicada en la regencia de Bandung Occidental, Curug Malela a menudo se conoce como el pequeño Niágara o mini Niágara. Este lugar turístico es perfecto para relajarse y escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad, mientras disfruta del aire fresco. Se llama el pequeño Ñágara porque su amplio caudal de agua cae en cascada poderosamente sobre acantilados rocosos, similar a las famosas cataratas del Niágara, en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Curug Malela tiene unos 60 metros de alto y 70 metros de ancho. Cuenta con 5 arroyos de cascada que se mezclan con 7 cascadas adicionales. La cascada Malela obtiene su agua de las corrientes tributarias del norte del monte Kendeng. El río fluye a través del río Sidadap, en Gunung Halu. La forma escalonada de Curug Malela y el agua cristalina crean un paisaje natural impresionante, con el agua chocando contra los acantilados rocosos circundantes. Según el sitio web de Perutani, hay piedras grandes, redondeadas y planas, esparcidas a lo largo del lecho del río, debajo de la cascada. Los visitantes pueden disfrutar chapoteando en el agua o jugando con la espuma creada por las cataratas. Si tienes suerte, incluso puedes ver monos asomándose entre la exuberante vegetación que rodea la cascada. Acceder a Curug Malela es relativamente fácil. Desde la ciudad de Bandung, la capital de la provincia de Java Occidental, puedes dirigirte a la oficina de la aldea Cícadas. Desde allí, se trata de un viaje de unos 3 kilómetros para llegar a Curug Malela, en la regencia de Bandung Occidental. La cascada se encuentra cerca de zonas turísticas populares, como Lembang, Maribaya y Hayashiri, específicamente Kampung Manglid, aldea de Cícadas, subdistrito de Rongga, regencia de Bandung Occidental, provincia de Java Occidental. Aunque la ubicación es remota, enclavada en el bosque y rodeada de colinas, vale la pena el esfuerzo. Si viajas en motocicleta, tendrás que tomar un camino de 2 kilómetros de aproximadamente un metro de ancho a través de la tierra de Perutani. Hay un área de estacionamiento designada cerca de la cascada. Curug Malela está abierto todos los días de 8 a 17 horas, con tarifas de entrada que varían entre 10.000 y 12.000 rupias por persona. Esta fue la belleza de Indonesia.
Sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdebar-debar, inikah pertanda? Namun ternyata salah, harapanku pun musnah. Sejak aku melihat kau selalu dengannya, padanya memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang tiada yang punya. Mungkin ku harus pergi untuk melupakannya. Dalam hati berkata takkan sanggup pergi. Padanya memikirkannya, namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Lah ku
padanya memikirkannya.
Namun mengapa saatnya tercinta,
sayang-sayang ya ada yang punya.
Tuhan tolong, tolong aku jatuh cinta pada kekasih orang.
Ingin lupa, ku tak bisa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta tras 1325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, la miscelánea de hoy trata sobre sitio web Rumah Pendidikan. Oyentes, el pasado 21 de enero, el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria, a través del Centro de Datos e Información, lanzó la etapa inicial o versión beta del sitio web Rumah Pendidikan o sitio web Casa de Educación. Este sitio web será un servicio integrado para la comunidad académica de los múltiples sitios web gestionados por el Ministerio de Educación y Cultura. Rumah Pendidikan o Casa de Educación se convertirá en un banco de datos con toda la información que necesitan diversas partes, desde profesores, estudiantes, gobierno hasta los padres. El secretario general del Ministerio de Educación Básica, Suharti, espera que este lanzamiento suponga cambios importantes en la gestión de la educación en Indonesia y apoye 8 programas prioritarios del gobierno para lograr la visión de una Indonesia dorada 2045. El sitio web Rumah Pendidikan es una plataforma integrada que apoya la colaboración de todos los actores educativos para mejorar la calidad de la educación en Indonesia. El sitio web Rumah Pendidikan conlleva valores receptivo, responsable, servidor, adaptativo y armonioso. Este sitio web ofrece diversos tipos de servicios educativos para estudiantes y profesores, como libros de texto, vídeos de aprendizaje, el gran diccionario de Indonesia, datos dinámicos a los que pueden acceder muchas personas. Se puede acceder a la versión beta o a etapa inicial de la aplicación Rumah Pendidikan a través de la página web rumah.pendidikan.go.id o descargarla a través de la aplicación de Android en Play Store. Para los usuarios de iOS, la aplicación se está desarrollando para que luego esté disponible en la App Store. Esta versión es una integración de plataformas digitales educativas que existían anteriormente pero que estaban dispersas. Oyentes, jefa del Centro de Datos de Información Yudhistira Nugraha dijo que cada año la Casa de Educación seguirá mejorándose, aumentando la calidad de los servicios digitales, la infraestructura y la colaboración entre las direcciones del Ministerio de Educación Básica para garantizar el uso continuo de cada espacio en el sitio web. También añadió que los servicios digitales que han tenido un impacto positivo no se eliminarán, sino que se integrarán en Rumah Pendidikan para evitar la superposición de aplicaciones.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, esta vez hablaré de una canción de Chrissie. El cantante Chrissie comenzó su carrera musical en la década de 1960. En su carrera, Chrissie ha recibido numerosos premios, empezando por BASF Awards en 1993, SCTV Lifetime Achievement el año 2007 y el título de Mejor Músico Número 3 de Todos los Tiempos de Rolling Stone Indonesia 2011. A lo largo de su carrera ha tenido muchos éxitos. Uno de ellos es una canción titulada Untukku. Esta canción está en el álbum Kala Cinta Menggoda, que fue lanzado en 1997. Esta canción describe todo sobre el amor, el romance, sentimiento de confusión envuelto en optimismo y el compromiso de una persona con quienes están cerca de su corazón. La canción también expresa una fuerte creencia en las relaciones y la lealtad inquebrantable. Bueno, vamos a escuchar la canción Untukku. Feliz escucha.
Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, katakan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ketujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana
Finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
Indonesia.
Hallo liebe Zuhörer, wie geht Ihnen? Ich bin Sekar. Ich freue mich darüber, Sie heute in 16 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen leichte Informationen, Zitaten von bekannten indonesischen Persönlichkeiten sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten, bleiben Sie bei uns Voice of Indonesia, auf Indonesian für die Welt. Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Prabowo genehmigt das Budget für die zweite Phase der IKN-Entwicklung. Indonesien stellt bis Ende 2025 den Import von Reis, Mais und Salz ein. Patrouillenschiff der japanischen Küstenwache besucht Indonesien. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Prabowo Subianto genehmigte das Budget für die Fortsetzung der Entwicklung der Hauptstadt Nusantara IKN für den Zeitraum 2025-2029 in Höhe von 48,8 Billionen Rupiah. Dies wurde am Dienstag, den 21. Januar, vom Leiter der Nusantara Hauptstadtbehörde OIKN, Basuki Hadimulyono, nach der Teilnahme am Treffen im Zusammenhang mit der Landeshauptstadt im Präsidentenpalast in Jakarta mitgeteilt. Der Präsident bat die OIKN-Behörde darum, die Aufgabe zu übernehmen, die Entwicklung des Justizökosystems, der Infrastruktur und Gesetzgebung für Büros und Wohnungen abzuschließen. Der Leiter der IKN-Behörde, Basuki Hadimulyono, gab außerdem bekannt, dass die IKN-Behörde über ein durch Zusammenarbeit zwischen Regierung und Unternehmen finanziertes Programm in Höhe von 60,93 Billionen Rupiah verfüge, das derzeit noch in Bearbeitung sei. Der indonesische Präsident Prabowo Subianto bekräftigte die Absicht seiner Regierung, bis Ende 2025 den Import von Reis, Mais und Salz einzustellen, um eine Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu erreichen. Dies erklärte Präsident Prabowo am Mittwoch, den 22. Januar, in einer Rede bei der Plenarsitzung des Kabinetts im Präsidentenbüro im Präsidentenpalast-Komplex in Jakarta. Präsident Prabowo erklärte, dass das ursprünglich für 4 Jahre geplante Ziel der nationalen Nahrungsmittelautarkie voraussichtlich früher, nämlich bis Ende 2025, erreicht werden könne. Prabowo betonte, dieser Erfolg sei das Ergebnis harter Arbeit und einer geeigneten Politik, die gewährleistet habe, dass der Nahrungsmittelbedarf der indonesischen Bevölkerung gedeckt werde, ohne dass man auf Importe angewiesen sei. Laut dem Präsidenten sollte sich Indonesien insbesondere angesichts der globalen Krise nicht auf ausländische Quellen verlassen. Im Rahmen einer gemeinsamen Übung zwischen der indonesischen Agentur für maritime Sicherheit Bakamla und der japanischen Küstenwache am Freitag, den 24. Januar 2025, ist ein Patrouillenschiff vom Typ Setsu am Mittwoch, den 22. Januar 2025, im Hafen von Tanjung Priok in Jakarta vor Anker gegangen. Laut dem stellvertretenden Einsatzkommandanten der japanischen Küstenwache, VADM Kano Sue Hiroaki, ist dies